tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Al comienzo de un programa más, Nos hiciste para ti, del que les quiero anticipar el contenido. La primera parte, vamos a escuchar el testimonio de encuentro con el Señor de una religiosa, Sor Victoria Kowalczyk, que se encuentra con el Señor en la entrega a los más necesitados, en concreto a los refugiados de Grecia. Ya lo vamos a escuchar. En la parte central seguimos desarrollando esa muestra de que no es evidente captar la existencia de Dios por la razón, sino que hay que realizar todo un proceso, esa muestra que es el ateísmo. Y más en concreto estábamos con la figura de Nietzsche, que tiene su influencia en el pensamiento actual. Pues vamos a seguir con ello adelante y esperemos que este programa sea de su agrado y nos enriquezca a todos mucho.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba. Estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues pasando unos minutos de las 12:30, las 11:30 en Canarias, comenzamos esta primera parte del programa. Saben ustedes, la titulamos Grandes Encuentros, que sería la presentación o la comprobación de que cuando decimos que Dios nos ha hecho para Él, no se ha escondido luego, después, sino que se hace el encontradizo. Y en este tiempo de Pascua, algo que parecería obvio o verdad de perogrullo, ¿por qué podemos encontrarnos con Él y por qué Él se nos hace el encontradizo? Porque está vivo y resucitado. Hace 15 días que estábamos justo en la octava de Pascua, comentaba cómo característica de los evangelios de aquella semana eran las apariciones, que nos muestran a un Jesucristo que viene a los suyos, se les muestra, se les hace visible. Eso sería las apariciones. Ese es su oficio. Al resucitar viene a consolarlos, a llenarlos de alegría, de paz, etcétera, con su visita. Y esto indicaba también entonces, hace 15 días, y lo quiero traer de nuevo a colación, sería la expresión esta que ustedes habrán escuchado en el rezo de novenas, por ejemplo: pídase la gracia que se desea alcanzar. Pues en el tiempo de Pascua la gracia que deseamos alcanzar es esa experiencia así de Cristo resucitado y vivo, que está deseoso de venir a nosotros para que le palpemos de alguna forma a través de la fe. Y uno de los lugares, entre comillas lugares, o cauces por los que podemos llegar a este encuentro con él, es a través del prójimo. Volviendo a los textos, viene a nosotros a través de los testigos, los que han visto y oído a Jesús, han comido con él después de su resurrección y nos lo anuncian. Y así se ha ido presentando, tanto en la octava de la Pascua como después, el libro de los Hechos de los Apóstoles, los propios discípulos, los apóstoles, anunciando esto, que Cristo ha resucitado. Y esto es lo que pone en camino, en marcha, a los corazones para el encuentro con el Señor. Pero en general es algo que aparece en los evangelios, que Él está así resucitado en cada uno. Sería lo que sabemos, la fe nos presenta, que inhabita en nosotros, vive en nosotros por la gracia. Lo que dirá San Pablo, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Y esa expresión de Jesús cuando dice, si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Y un texto clave en este sentido de la presencia del Señor en el prójimo es el texto en el que Jesús presenta las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo en la cárcel, etc. Y aquellos le preguntan, ¿y cuándo, Señor, lo hicimos? ¿Cuándo lo hicisteis con uno de estos? ¿Conmigo lo hicisteis? En este caso, pues es cierto, es preciso la mirada de fe, la fe, porque en los testigos, los hombres de Dios, los que han experimentado a Dios, es relativamente sencillo ver esa presencia. Sin embargo, en ese texto de las obras de misericordia, habla de los que están en prisión, por ejemplo, de los que están en el hospital, enfermos, donde tal vez uno no esperaría poder encontrarlo. Pues ahí está. Y en ello se cumple lo que escuchábamos también el Evangelio del domingo pasado, cuando se presenta a los discípulos y dice, no soy un fantasma, tengo carne y huesos, palpadme. Pues es la invitación, a través del otro, llegar a palpar a Jesús, que tiene carne y huesos concretos en el prójimo. Bueno, pues ese es el testimonio, como les decía, que vamos a escuchar hoy, de una religiosa procedente de la República de Crimea, Sor Victoria Kowalczyk, que nace en una familia ortodoxa, es bautizada allí en los años 80, y aunque no era una familia practicante, pues una cierta referencia religiosa tenía. Ella cuenta como muestra de ese horizonte en el que va creciendo de niña, esa falta de práctica religiosa, aunque una cierta referencia, que en una biblioteca tomó prestada la Biblia, una Biblia de niños, pero no quería devolverla porque le encantaban las historias que había en ese libro. Al final comenta que no la devolvió. Cuando ya cae la Unión Soviética y comienza la comercialización de Biblias, no tardó nada en comprar una. Y se sentaba en la cocina, leía y empezaba por la primera página, dice, no entendía mucho, pero se hizo este propósito. Algún día la leeré. Luego comenta, ya siendo religiosa, gracias a Dios, la he leído y sigo leyéndola. En esta anécdota también observa Sor Victoria cómo Dios estaba cerca y ya estaba actuando en su vida. Siendo ortodoxa, conoció sin embargo la Iglesia Católica porque le apasionaba la lengua y la cultura de Francia. Y quería ver cómo rezaban los franceses, que era la misa, la misa católica. Y la ocasión de ver lo que era la misa le llegó en el año 2001. De la mano de unas chicas polacas, amigas, que estudiaban juntas en la universidad. Dice que cuando asistió, sintió que quería quedarse allí para siempre. Y le surge una duda. Como había sido bautizada ortodoxa, no sabía si era correcto el practicar o sumarse a los actos de culto de la Iglesia Católica. Pero sí que percibió algo, que para poder ir a Dios y unirse a Él, era necesario los sacramentos que también en la Iglesia Ortodoxa tienen. Siguió vinculándose a través de estas amigas con la Iglesia Católica y a los 18 años dio el paso a la Iglesia Católica. Al terminar la universidad, incluso ingresó en la vida religiosa, en un monasterio ucraniano. Y aquí viene el momento providencial, la vida de esta mujer, Sor Victoria, cuando llega un momento de cambio, de traslado, de destino. Entonces ella dice que le gustaba mucho y siempre había soñado con ir a Brasil para poder ser misionera allí. Pero la superiora la lleva a Grecia a servir a familias refugiadas. Al principio esto le descuadró un poco porque era su sueño el otro, pero después, comenta ella, allí se enamoró. Son las cosas de Dios. A veces que nos desmonta, nos lleva por otros caminos y los que nos pone son mejores que los que nosotros habíamos soñado. La destina en Atenas y trabaja con un grupo de voluntarios del servicio de refugiados de los jesuitas, las siglas JRS. Casi desde el comienzo cae en la cuenta de que esto es la voluntad de Dios, la ha llevado allí y dice: este es el mejor lugar para este tiempo que Dios me dio. Este es el lugar donde Él me habla a través del país y de la gente con la que trabajo todos los días. Y aquí nos da unos datos de cuál es la realidad a la que se entrega. En los años 2015 y 2016, Grecia recibió a más de 1 millón de personas. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a finales de 2019, Grecia albergaba a más de 186.000 refugiados y solicitantes de asilo, de ellos más de 5.000 menores de edad, la mayoría en islas orientales del país frente a la costa de Turquía. Más reciente, 2020, llegaron más de 15.000 refugiados, sobre todo de Afganistán, Siria, Irán, el Congo. Ese año sucedieron los incendios, todos recordamos, en los campos de refugiados de las islas de Lesbos y Samos, que obligaron a miles a huir y vivir durante días y semanas en la Plaza Victoria, llamada a partir de ese instante Afghani Park, porque eran sobre todo los afganos, los refugiados afganos, los que se establecieron allí. Y este sitio, la Plaza Victoria, fue el espacio de encuentro fundamental para su labor, la labor de Sor Victoria. Cuando va a ellos, va con esa mirada de fe. Los destinatarios de su trabajo, de su actividad, son principalmente musulmanes, aunque también cristianos, incluso católicos de países, por ejemplo, de África, de Camerún. En ellos, dice Sor Victoria, ve amigos, pueblo de Dios, de mi Dios que los creó y que los amó. Una cosa que siempre les dice cuando está con ellos es que si hace todo eso es por el amor que le viene de Jesús. Les comenta: Él es quien me trajo aquí, quien puso este amor dentro de mí y me permite dejar mi familia y mi país para estar con vosotros. Sé que no puedo cambiar en mucho la situación física o política que se da, pero lo que puedo hacer es amaros con el amor de Jesús. Vine aquí para estar con vosotros en vuestra situación. Cuando lloréis, estaré con vosotros. Cuando riáis, estaré a vuestro lado. Puedo mostraros un poco del amor que tengo y que me viene de Jesús. La labor principal a la que se dedica es dar idioma griego, francés, inglés, etcétera, escolarización para los más pequeños. Y con ellos, con los más pequeños, esta monja, Sor Victoria, comenzó una iniciativa muy bonita. Sabía hacer muñecas de trapo, motanka, el nombre en ucraniano, con trapos viejos, los elaboraba y hace muñecas. Dice que lleva ya hechas más de 500. Una cosa hermosa es que los niños, que no tienen nada, no tienen juguetes, se acercan a su lado, se sientan allí y ven cómo hace ella las muñecas, incluso dan el paso a aprender a hacerlas junto a ella. Una cosa que dice les hace mucho bien es que pueden elegir el tipo de color del vestido, el cabello. Dice, dentro de su situación en el campo de refugiados, es terapéutico porque pueden tomar, aunque sea esta pequeña decisión, y les da mucha alegría. Eso precisamente, sigue el testimonio de Sor Victoria, es algo que le llama muchísimo la atención. La sonrisa, la felicidad de unos niños que no tienen nada, que a veces tienen incluso el estómago vacío, les duele, pero están contentos con las cosas simples. ¿Y cuál es el resultado de toda esta actividad, de esta entrega desde el amor de Jesús? Pues que Jesús se le da a ella a través de todos estos refugiados. Ella se siente respetada, apreciada, le expresan su gratitud, invitándole a las pocas cosas que tienen, se las comparten. Los niños espontáneamente le llevan agua cuando hace calor, le traen una bolsa de papel para cuando se sienta en el suelo, ¿no?, que no se ensucie el hábito. Dice, todo esto es muy conmovedor y me ayuda a ver cómo el Señor me cuida también a través de ellos, aunque sean de diferentes países, diferentes religiones. La mejor recompensa son los signos de amor que recibe a través de ellos y que son los signos de amor del Señor para con ella. Y concluye, mi viaje aquí comenzó quizás ante todo por mi necesidad personal de encontrar y redescubrir a Dios nuevamente en mi vida y en mi vocación, y estas personas me ayudaron a lograrlo aquí. Así que es mutuo el beneficio. Yo trato de ayudarlos de la manera que puedo, a veces simplemente estando con ellos, y ellos me ayudan mucho porque me hacen visible al Señor. Pues hasta aquí su testimonio, sencillo pero muy hermoso. Damos gracias a Dios por tantos y tantos que se entregan a Cristo vivo y resucitado en el prójimo, no solo en esos lugares tan extremos como los campos de refugiados o lugares que todos tenemos en nuestra retina de países en situación de guerra, de persecución, de hambruna, sino también más cercano aquí entre nosotros, los que día a día, por el amor de Jesús, se dan a Jesús en el prójimo. Y damos gracias porque además nos estimulan con su ejemplo para nosotros también hacer así, a través de la carne del prójimo, pues llegar a darnos más a Jesús y Él llegar también a nosotros. Y pedimos para que puedan seguir adelante, podamos nosotros, movidos por el amor de Jesús, hacer igual. Vamos a un primer momento musical que protagonizan Kairi Márquez, las comunicadoras, una congregación religiosa de Hispanoamérica, y Estación Cero. Es una canción muy fresca, muy alegre, si quieren, pues muy acorde con este tiempo de Pascua, que es tiempo de alegría. Y vamos a escuchar cómo tenemos el tiempo, este día, este momento, para hacer esto que nos pide Jesús: amar a Dios, amar al prójimo, encontrarnos con Él de esa manera. Escuchamos ya Vivir el Hoy.
Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo.
Miraré con tus ojos al que está a mi lado.
Miraré con tu amor al que me has confiado.
Alejo la tristeza, enseñando alegría.
Y gritaré al cielo, gracias por la vida.
Cuando el mundo caiga en tristeza y desolación,
imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz. Que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas. Que me levante contigo a cada hora. Que tú me abrazas, que me perdonas. Que puedo ser feliz porque
llegaste tú, me devolviste la vida. Sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino. Porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad. Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme. Llegaste tú, me devolviste la vida. Bañaste con tu sangre toditas mis heridas.
Y todo va a estar bien.
Definitivamente, todo va a estar bien.
Vivir el hoy, en este instante que Dios me concede para lo que me da la vida. Murió, resucitó por mí, para que la viva así, y todo va a estar bien. Como hemos escuchado, esta canción, como les indicaba, fresca, alegre. Y vamos a seguir con nuestro programa, acercándonos ya hacia la una menos 10, 12 menos 10 en Canarias. El que les habla, Padre Juan Manuel Uceta, este espacio de Radio María, nos hiciste para ti. En la segunda parte vamos desarrollando el aspecto más académico. Siempre procuramos hacer un poco de memoria, de relación de lo que hemos ido exponiendo a temas anteriores. Procuro hacer este enganche para situarnos mejor, siguiendo el hilo conductor que les proponemos. Pues bien, vendría a ser todo lo que venimos haciendo desde que comenzó este espacio, Radio María, ya casi 2 años. Viene a ser una explicación de la frase que da título a esto, a nuestro programa, Nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, frase de San Agustín, con la que resume su experiencia de vida. Pero tiene contenido ahí unas verdades muy importantes. El hecho de la creación, nos hiciste, eso lo expresa así, nos ha hecho Dios, no solo nos ha dado la vida, sino que nos ha diseñado, nos ha inventado de una forma, nos ha pensado con una serie de características, de riquezas, de herramientas, por decir así, para la segunda parte de la frase, cuando dice, nos hiciste para ti, para que podamos ir a Él, unirnos a Él, nos ha dado todo eso. Y en concreto estábamos reflexionando en torno a la gran herramienta, la primera gran herramienta, que sería la razón. Y tomábamos pie de un texto del Magisterio de la Iglesia, Concilio Vaticano I, luego repetido en otros lugares, también en Concilio Vaticano II, diversos papas, Catecismo de la Iglesia Católica, en que se afirma con claridad que la razón da de sí o sirve para conocer a Dios, conocerle como verdad suprema, de una manera cierta y segura, dicen los textos del Magisterio. En lo que le corresponde a la razón puede alcanzar por sus propias fuerzas es la existencia de Dios, que Dios existe, y alguna de las características de su esencia, de cómo es Dios. Aunque también se dice y se recuerda que la razón humana, aunque daría de suyo para esto, tiene sus limitaciones, está afectada por el pecado original, depende también la capacidad de cada uno, de los que les toca conocer, las condiciones particulares. Y una cosa que hay que tener presente, y era de donde estábamos tomando ya pie para estos últimos programas, que siendo que es un conocimiento cierto, seguro, recuerda Santo Tomás que no es evidente para nosotros que Dios exista, no es evidente para nosotros. ¿Por qué? Pues porque nuestro conocimiento parte de lo sensorial, de los sentidos. Luego ya, a través del proceso de conocimiento que explica muy bien Santo Tomás, podremos llegar al concepto o la idea o el producto final que ha venido después de haber extraído de lo sensorial lo que es lo accidental, lo superfluo, etcétera. ¿Y por qué esto es dificultad? Pues porque Dios no se nos da por los sentidos físicos. Tal vez pueda tener una experiencia mística interior, y a esto se le llama también visión o audición, pero no es el conocimiento ordinario, ni es a través de los sentidos corporales. Entonces, como Dios no se me da por los sentidos, no es evidente que Dios exista. Puedo llegar a ello después de un proceso. Y ahora, muestra de que esto es así. Veíamos primero el agnosticismo, que sería la negación de la posibilidad de conocer a Dios más allá de eso, de ese plano sensible. Entonces, agnosticismo significa no conocer, no conozco a Dios. No puedo negar que exista, pero tampoco afirmarlo. Esto en la práctica, también lo indicábamos, deriva hacia el ateísmo. ¿Por qué? Porque si no puedo conocer, no puedo hablar de una cosa, al final lo más sencillo y la consecuencia casi lógica es que en realidad es que no existe el ateísmo. Y veíamos el ateísmo como su versión práctica, vivir como si Dios no existiera. Nos centrábamos más bien en el ateísmo teórico, los que se toman el trabajo de demostrar que no existe. A estos les guía, lo subrayábamos, una actitud de construir. Es verdad que destruyen lo que sería la presentación de Dios, la fe, pero lo que buscan es construir algo en su lugar, que es un humanismo sin Dios. Desde la idea de que Dios viene a ser un enemigo de lo humano, para que el hombre pueda desarrollarse, pueda llegar adelante todas las capacidades que puede desarrollar. Para esto se necesita quitar a Dios del medio. Sería algo así como el movimiento del adolescente que, para afirmarse a sí mismo, echa a un lado la autoridad paterna, materna. En el caso de los adolescentes es algo natural que se incluye en eso, en ese proceso de desarrollo de la psicología. En el caso del ateísmo no es natural. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que no es que el hombre nazca sin fe, sin capacidad de Dios, sin religión, que luego sea un producto añadido, una pegatina que viene con lo cultural después, la religión, sino que está inserto en nuestra naturaleza. E incluso en la persona atea lo que va buscando es a Dios sin saberlo, busca un absoluto del que luego hace derivar todas las cosas, ¿no? Pues en el caso, como decíamos, del ateísmo constructivista, constructivo, lo que busca es el absoluto sea el hombre. Y entonces para eso quitamos a Dios. Y comenzábamos el otro día con uno de los que se le ha denominado maestros de la sospecha acerca de el mundo establecido, que viene mucho de ello, de una cosmovisión cristiana, cultural cristiana. Pues él mete la duda, la sospecha en ese horizonte. Veíamos un poco su trayectoria vital, muy influenciada tanto por circunstancias particulares suyas, de su vida, el tema del sufrimiento, la enfermedad de todo tipo, que luego degenerará al final en una enfermedad mental, como también las lecturas e influencias que recibe, que esto es importante subrayarlo, porque cuando vamos viendo, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que él opina, no es algo que él escribe, él dice, queda allá y se pasa de moda, nadie se acuerda, nadie lo tiene presente. A lo mejor no hay un recuerdo expreso o reflejo, es decir, que yo sepa que tal cosa que hoy en día se dice o que incluso que yo mantengo es un pensamiento, una postura de tal o cual autor. A lo mejor no lo sea así, pero sí que lo que estos autores han expresado, han pensado, han escrito, han propuesto, luego poco a poco permea y da forma a lo que nos rodea, al horizonte de pensamiento en el que nos encontramos. De forma que escuchar al autor como tal sí que sirve para darle nombre a aspectos, cosas de nuestra vida de cada día. A ponerle nombre y saber también, con ese diagnóstico, buscar la solución o la respuesta cuando me vengan con tal o cual postura, pues saber que eso es de tal o cual autor y esto se responde de esta manera. Pues este es nuestro interés cuando proponemos ahora el pensamiento de Nietzsche. Y escuchábamos el otro día ya ese texto que es clásico de la Gaya Ciencia, el pasaje del loco, el que con un candil se lanza en medio de la plaza y anuncia la muerte de Dios. Él lo concibe como algo profético que llegará, lo que ahora es un anuncio. Él dirá que en el futuro será una religión de los que monten su vida, organicen su vida, partiendo de esa expresión, que Dios ha muerto. En ese mismo texto, aparte de la afirmación Dios ha muerto, ya percibe Nietzsche las consecuencias, que es que se encuentra uno en la nada, en la intemperie, porque estar bajo esa mirada de Dios o teniendo como referencia a Dios y desde ahí organizar la vida, la cosmovisión, no deja de dar una cierta seguridad, una estabilidad, unos cimientos firmes. Es curioso que esto lo percibe Nietzsche, pero quiere salir de ahí en aras de su deseo último, que es la afirmación del hombre, con una serie de nuevos ideales y valores. Y como indicábamos con anterioridad, un ateo lo que procura es un absoluto y de ahí derivarlo todo. Bueno, pues hemos quitado a Dios, ¿qué queda en su lugar? El superhombre. Esto lo afirma en otra de sus obras que se llama Así habló Zaratustra. Dice él, Nietzsche, Dios es una conjetura, una hipótesis, pero yo quiero que vuestras hipótesis no vayan más allá de vuestra voluntad creadora. ¿Podíais crear un Dios? Entonces no me habléis de dioses. Pero muy bien, podríais crear el superhombre. Hasta aquí la cita. Y es decir, que para poder llegar a eso, se necesita el crepúsculo de Dios. Nietzsche considera antitético a Dios la libertad humana, que según Nietzsche se ve limitada por Dios. Y aquí se revela de fondo lo que es el motor de su ateísmo, que es el orgullo. En esta postura uno descubre la tentación demoníaca en el Génesis, cuando viene la serpiente a tentar a Adán y Eva, ¿qué les propone? Seréis como dioses. Y esto es lo que está procurando hacer Nietzsche, quitar a Dios para poner en su lugar el superhombre, ponerse él, el hombre. Y una vez realizada esta operación, quitado Dios, puesto el hombre, ¿qué es lo que, según Nietzsche, es lo propio de lo humano, el hombre? ¿Cómo se interpreta qué es en realidad el hombre? Pues es, en primer lugar, libertad absoluta. Si Dios ha muerto, ya no hay ley moral. La ley moral que puede servir para equilibrar, para construir todas las dimensiones de la persona. Pero quitada esa ley moral y ese freno, ¿qué es lo que brota del corazón humano? Pues tres grandes movimientos o pasiones: el deseo de tener, el deseo de placer y el deseo de poder. Esto, paréntesis, no es malo en sí, esos deseos, esos movimientos, los ha puesto Dios. Decíamos, esto nos ha hecho para Él. Entonces ha puesto en nosotros como estos tres movimientos que, bien orientados y equilibrados y puestos en su sitio, pues nos pueden llevar hacia Dios y lo que Dios nos ha prometido. Pero quitado Dios, como indicaba, esto es un caballo sin freno, sin brida que lo guíe. Hasta aquí el paréntesis. Yendo a Nietzsche, lo primero que percibe Nietzsche es que en el hombre hay un gran deseo de placer, de una vida exuberante. A esto le llama Nietzsche la vida dionisiaca, del dios Dionisos. Recordamos, como indicábamos el programa anterior, que los orígenes de académicos de Nietzsche fue filólogo clásico. Entonces toda la terminología y todas las comparaciones y todo como lo plantea, viene mucho de esa mitología griega. Bueno, pues es el dios Dioniso que te ofrece una vida exuberante, una existencia llena de placeres. Pronto se da cuenta que los placeres no quedan solo en lo material, en lo meramente externo, en lo material, sino que la mayor borrachera, pudiéramos decir así, consiste en la afirmación de uno mismo, en el poder. Y le identifica a Nietzsche este deseo, esta pasión, como la más fuerte, el deseo de poder, la voluntad de poder. Y da una vuelta de tuerca más. Ya no es que yo quiera conseguir una cuota de poder para afirmarme a mí mismo y con eso alcanzar el ideal de superhombre, sino que la propia voluntad como tal es mi poder. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que esté por delante lo que tengo que conseguir y entonces me afirmaré, sino ya el hecho de tener voluntad, de querer, no querer en el sentido de amar, sino de voluntarismo. Eso mismo es lo que me afirma y lo que me constituye en superhombre. O sea que en el fondo lo que definiría el superhombre es el ser un dictador, diríamos así, afirmación de mi voluntad, de mi querer, aquí y ahora, independiente, como digo, de los logros o no. Esto, que no haya logros, trae una consecuencia en el pensamiento de Nietzsche, que no hay tampoco futuro o dirección. No es que tenga que alcanzar tal o cual meta, sino que me afirmo aquí y ahora, en el presente. Aquí abrimos paréntesis de nuevo. Si no hay futuro, no hay tampoco horizonte de inmortalidad. Entonces no voy hacia una meta, que la fe que Dios me ha presentado, que es el cielo, sino que lo que te queda es este momento y exprimirle en esa dirección de autoafirmación de uno mismo, en esa actitud dictatorial de la vida, tratando de extraer o exprimir lo dionisíaco de ella, lo exuberante de la vida en sus placeres, desde los más materiales hasta esto más profundo que venimos indicando. Y eso, ya digo, aquí y ahora. No hay mañana, es este momento presente en el que uno ha de alcanzar estas metas. ¿Dónde estaría la clave de todo esto? Y es un poco lo que comentaba, podemos tal vez ver a nuestro alrededor. Pudiéramos comentar con más detalle algunas cosas que ya hemos ido indicando, lo del placer, lo del poder, todo esto desbocado, sin horizonte de futuro, sin esperanza, sin una perspectiva de eternidad, todo esto tiene su calado. Pero quisiera fijarme en un detalle de esta presentación que hace Nietzsche. El superhombre es en realidad un hombre esquilmado de toda una serie de riquezas, de toda su complejidad que se presenta en armonía. El superhombre centra todo en la voluntad. ¿Y esto en qué se traduce? Que yo soy lo que hago y tanto vales cuanto hagas. Entonces, en el mundo en el que estamos, ¿cuántas ocasiones se valora solo, por ejemplo, la productividad? Consecuencia, cuando uno ya no produce o no hace o no destaca, entonces no vale. O la presión y la tensión que se observa en ocasiones en el ámbito, digamos, laboral. Si tú tienes una serie de logros, entonces se te considera más que si no los has conseguido. O comparativo entre unas personas y otras, si esta persona ha hecho más o ha conseguido más metas en ese sentido, pues se le mira de una forma que no a otra persona que no lo haya hecho. Y frente a esto, que nos presenta el Señor, la fe, que tú vales por ti mismo, no por lo que produces o haces, que tienes una dignidad independientemente de las obras o las metas que has alcanzado. Y así una persona, desde el propio instante de su concepción hasta su muerte natural, esté en el estado que se encuentre, aunque sea en estado, por ejemplo, vegetativo o en coma, es digna de ser tratada, considerada, valorada por sí misma. Otra consecuencia, y esto lo vemos en el Evangelio, de esta distinción entre el yo y las obras, es la posibilidad del perdón y la misericordia. uno es precioso a los ojos de Dios, es amado por Dios. Esto no quita que uno pueda hacer obras malas. Y lo que decía se aprecia en el Evangelio, Jesucristo es duro con el pecado, pero blando con el pecador. ¿Quiere decir esto que es indiferente las obras en relación con el yo? Hay esa distinción, yo obras, pero es indiferente, no hay una conexión. No es así. Es cierto que el bien me construye y la virtud me construye, me plenifica, me lleva hacia la plenitud de lo que estamos llamados a ser. Y recordamos con esto, algo que ya apareció en nuestro programa, el hombre no es un ser acabado, sino es un ser que se hace, está llamado a esa plenitud que indicaba. Bueno, pues el bien me construye, el mal me deshace. Y todos los actos tienen su consecuencia. No es simplemente la afirmación de mi voluntad en ese acto, como dirá Nietzsche, sino que mi voluntad tiene un marco mayor al que me refería antes, eso que Nietzsche cercena en la persona, sacando de contexto el acto de la voluntad. Bueno, pues la voluntad está para esto, para desear el bien, conseguirlo y con eso hacerme bien, construirme, irme planificando. Y en todo ese horizonte, Dios es el que marca qué es lo bueno, qué es lo malo, verdaderamente, y el que ayuda a que, por decirlo así, la maquinaria de todas esas dimensiones interior, las facultades humanas, esa maquinaria funcione para lo que lo inventó y vaya engrasada. Si quitamos a Dios de en medio, se pierde ese horizonte de bien, de mal, y queda uno al albur de esa pasión de tener, de poder, de placer a la que nos referíamos hace unos minutos. Como conclusión, Nietzsche quiso quitar a Dios para encontrar al hombre y afirmarlo, y en realidad lo que hace es lo cercena y lo deja esclavo de sus pasiones y sin futuro. Resultado de todo este planteamiento, él asimilado y vivido en su propia persona, ya sabemos, lo decíamos el otro día al explicar su biografía, él se creyó a sí mismo el dios Dionisos y se volvió loco. O sea que en el lugar de Dios, al final se cumplió su profecía, el loco. Dios ha muerto y no fue precisamente un superhombre lo que quedó en su lugar. Bueno, pues hasta aquí esta explicación de hoy. Vamos ahora a un segundo momento musical que queremos ya sea el que dé el tono y el contenido a estos minutos que nos quedan. Próximo domingo se le conoce como Domingo del Buen Pastor y se celebra en toda la Iglesia la Jornada de las Vocaciones. En muchos lugares se hace coincidir este día, esta festividad, con la celebración de órdenes o de ministerios, rito de admisión, lectorado, acolitado. Y en este marco quisiera proponerles esta canción que ha sido compuesta por Hakuna Group Music, que es para justo la jornada esta de las vocaciones. La letra lo que nos plantea es algo muy, muy básico, muy fundamental. ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué se me ha dado la vida? En el Antiguo Testamento se repite muchas veces que Dios lo hace todo con sabiduría y amor. Me pensó desde toda la eternidad para un plan, una historia de salvación particular, pero que tiene también una dimensión colectiva. Me llama a ese plan, me convoca, y lo hace cada día. Y el secreto de mi felicidad, mi bien y el de tantos estará en conocer ese plan y seguirlo. Pues vamos con este canto a pedir esa docilidad a ese plan de Dios. Para todos los que estamos aquí escuchando este programa, para los que se están preparando en concreto a esa vocación sacerdotal. Hakuna Group Music, ¿para qué vivo yo?
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Yo que hago aquí, si supiera los deseos que tiene.
quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado, Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que arde el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero. ¿Qué tienes para mí? ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy?
Pues esa es la gran pregunta, ¿para quién soy yo? ¿Para qué me ha soñado Dios? Y es importantísimo, decíamos, conocerlo y seguirlo, hacer lo que Dios quiera de cada uno de nosotros. Al hablar de vocación, tal vez uno piense exclusivamente en el sacerdocio, hacíamos referencia a ello, sí, o la vida consagrada, o el matrimonio. En realidad, el responder a la vocación es en mí aquí y ahora. Aunque ya me haya casado o me ordenaron, etcétera, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Para quién es mi vida? No es para mí, es para darla. Y ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues ahí está. Vamos a pedir al Señor eso, luz, para conocer eso, y impulso interior, su amor, para cumplirlo. Y específicamente, sí que lo haremos, por todos los que se están preparando para ser sacerdotes, vocación sacerdotal, en este domingo del Buen Pastor. Pues si quieren, si les parece, vamos a rezar un Ave María todos juntos, a la que escuchó el plan de Dios, lo acogió y respondió, hágase. Y por ese hágase, todos nosotros recibimos al autor de la vida. Pensando en esto, las vocaciones en general, en concreto la vocación sacerdotal. Que haya muchos y santos sacerdotes. Pues a la Madre de Radio María se lo encomendamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nada más. Nos despedimos, como en otras ocasiones, recordándoles la manera de escuchar este programa de hoy u otros de los que ya se han emitido, o también de la parrilla de Radio María, todos los espacios que ustedes conocen. Están en el apartado podcast de la web radiomaria.es. Y un servidor queda a su disposición para sus comentarios, dudas, aportaciones, en el correo electrónico noshicisteparati@radiomaria.es. Deseando que el Señor esté con vosotros y que les proteja, les bendiga, y nuestra Madre también. Nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Tarde, tarde.
buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz. Y suspiro por ti.